la crisis alimentaria, de salud y económica en el país. Todas esas acciones represivas del régimen cubano para mantener en humillación por sumisión y siga en la cooperación con las injusticias, puede superarse con tu voluntad de ser libre una vez que tu pensamiento se ajuste al proceso de liberación interno. Cada persona será un baluarte de libertad que podrá convertirse en una multitud, quienes con un plan de liberación puedan ejecutarlo con facilidad y hacer una Cuba libre. Resumimos para mejor comprensión. El 8 de octubre fue puesto en libertad el expresidente Álvaro Uribe. La jueza Clara Ximénez Salcedo mostró las evidencias concretas de la injusticia Uribe y que todo fue una manipulación política de las leyes para perjudicar a uno de los pilares de la libertad colombiana y menoscabar todo el esfuerzo de paz y la mejoría económica realizada a sus compatriotas. Le deseo al heroico expresidente Álvaro Uribe éxitos y que destruya todas las conspiraciones de narcotraficantes y reine la paz en Colombia. En Cuba muchas leyes socavan la libertad de expresión y opinión y otros derechos humanos en su adefeso constitucional, en especial el título 2, artículo 54, donde exponen que las personas no pueden hacer objeción de conciencia a las leyes del país. Cubanos, ustedes pueden ser libres en su patria, con su voluntad de ser soberanos, pueden superarse y una vez que tu pensamiento se ajuste al proceso de liberación interna, cada persona será un baluarte de libertad, quienes con un plan de liberación puedan ejecutarlo con facilidad y hacer una Cuba libre. Doy gracias a la presidencia que comparte conmigo este programa de Alto Mundo Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Alto Mundo Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla: Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gerpardo.
Buenas noches, Luis, a todos nuestros radioescuchas, tanto aquí en el exilio como en nuestra sufrida y esclavizada patria.
Ángel, después que se instaló el monumento a la lucha guerrillera anticomunista, que es un reconocimiento a las guerrillas cubanas que se enfrentaron tempranamente a la tiranía castrista, todavía no se ha hecho la inauguración, pero repito, sí la instalación, pues muchas personas ya lo han podido ver, se han referido a él, han dado su opinión. Y en esta situación, Ángel, nuestro secretario de Prensa e Información hizo como un llamado, no específicamente a nadie, como para que este monumento también quedara, tuviera su poesía, y que en esa forma poética, aunque los poetas dicen las cosas, pues recogiera lo que el monumento significa. Tú leíste lo que pidió el secretario de Prensa e Información, Fermín Amadori Chamizo, y nos sorprendiste con una poesía alegórica al monumento, que ha tenido también buena aceptación y la gente ha reconocido, tú una vez más, tu fibra poética y patriótica para reflejar en verso lo que es el monumento.
Efectivamente, Luis, cuando yo vi la sugerencia de nuestro querido hermano Chamizo, pues aunque ya en sí, al ver el monumento, pues eso sirve de inspiración a cualquiera que esté involucrado en el arte de la poesía y que pueda sentir alguna inspiración por ello, porque es que es una obra majestuosa, no solo por su contenido arquitectónico, sino también por el simbolismo que representa el reconocimiento a tantos hombres y mujeres que dieron su vida por rescatar a nuestra patria del yugo castrocomunista durante los primeros años de esa nefasta revolución. Yo hice, como bien tú dices, unas cuartillas. Agradezco a los hermanos que se han congratulado y me han mandado felicitación por la misma, y se hacen eco de este llamado poético mío, que con gusto pues lo voy a dar a conocer.
¿Cómo lo van? Te iba a pedir precisamente eso, que por favor que declamaras la poesía para que la puedan disfrutar nuestros oyentes.
Memorial. Guerrilla mambisa anticomunista, presente. Memorial que en la pequeña Habana es altar consagrado a los hombres y mujeres que en la campiña cubana sembraron en los montes y en los llanos simientes de heroísmo, desde oriente hasta occidente. En las seis provincias se alzaron, con su fusil en mano, con su morral repleto de ideales, y a las hordas marxistas se enfrentaron. Guerrilla mambisa anticomunista, presente. Neomambises antillanos, hombres y mujeres que al grito libertario combatieron las huestes del tirano, a la roja esclavitud del comunismo, rompiendo cercos, burlando trochas, enfrentando batallones, soldados del escudo y la bandera, envueltos en manigua de civismo, que de frente a la metralla levantaron el bastión de su estoicismo, fraguado con la antorcha del valor. Guerrilla mambisa anticomunista, presente. El presidio histórico honra tu valentía, tu patriotismo, tu entrega total a la causa del honor, tu lucha por zafar las cadenas que a tu patria mantiene encadenada, tus años de sacrificio, tu coraje en campos y ciudades, tu hidalguía ante el paredón, tu firmeza en la prisión, germinaron en grito libertario. Morir por la patria es vivir. Guerrilla mambisa anticomunista, presente.
Caramba, Ángel Pardo, mientras más oigo esa composición poética tuya, siempre encuentro otras aristas para interpretar, y sinceramente te estoy felicitando como presidente del Presidio Político Histórico a nombre de nuestra organización por este aporte tuyo a este monumento dedicado a hombres y mujeres que no dudaron en dejar todo atrás para cumplir con el deber patrio de reconquistar la libertad para nuestro pueblo. Gracias, Luis. Muchas gracias a
ustedes.
Ángel, en otro orden de noticias, chico, uno a veces se siente desconcertado con las situaciones que suceden en los países. Y este es el caso de Bolivia. En Bolivia, como tú recuerdas y nuestros oyentes, el ejército destituyó a Evo Morales por todas sus inmoralidades durante el tiempo que estuvo ejerciendo de presidente y sus intenciones de modificar la Carta Magna del país para poder volver a reelegirse y seguir en el poder. Bueno, pues ahí en Bolivia hubo elecciones este sábado, este fin de semana, la semana pasada, y la noticia que hemos obtenido dice que el virtual presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, restablecerá las relaciones diplomáticas con Cuba, suspendidas desde enero, cuando la presencia de asesores políticos y militares, el alto costo de los servicios médicos, una clínica de lujo y la supuesta participación de funcionarios cubanos y venezolanos en el narcotráfico provocaron la ruptura. La afinidad ideológica, por supuesto, aunque de Evo Morales con la tiranía castrista, pues establecieron una gran relación que era de penetración y subversión en la sociedad boliviana. Por eso fue que tan rápidamente como el ejército corrió, sacó del poder a Evo Morales, la nueva presidenta transitoria, lo primero que hizo fue pues romper esas nocivas relaciones. Arce es el nuevo presidente, de 57 años, candidato del Movimiento Socialismo Más, declaró que la reanudación de vínculos diplomáticos con Cuba, Venezuela e Irán obedecerá a una reconducción de la política exterior boliviana, y esto lo manifestó en una entrevista con la agencia española EFE. Cuba no ha reaccionado aún al anuncio de Arce del establecimiento de relaciones diplomáticas, pero el tratamiento de la prensa oficial a la victoria de Más en Bolivia evidencia alegría en La Habana, que conoce bien al partido de Evo Morales, a la sociedad boliviana y la disponibilidad de petróleo y gas en el subsuelo de la nación donde fue asesinado Ernesto Che Guevara. Ya tú sabes, Ángel, creo que comentamos anteriormente que Cuba estaba para tratar de llenarlo el espacio que está dejando Venezuela con el problema de petróleo que tiene en su país. Y ahora, primeramente se fijó en África, buscando estos países con débiles estructuras políticas, y no podía pensar en Bolivia. Y ahora, la tiranía castrista ya es como que un tipo de suerte, Ángel, que cada vez que hay una situación difícil para Cuba que puede llevar a que el gobierno, el régimen castrista, tenga que tomar medidas de otra naturaleza a favor del pueblo, aparece siempre algo que tiende a aliviar la situación, y estos malvados pues siguen en el poder. Hace dos semanas,
obviamente, Luis, sí,
déjame terminar aquí un momentito, Jorge, para decirte que hace dos semanas el ministro de Interior en funciones, Arturo Murillo, aseguró que mucha de la droga producida y cristalizada en Bolivia va para Cuba y Venezuela. Y eso sucedió tras el decomiso de 202 kilogramos de cocaína y la captura de un supuesto narcotraficante venezolano. ¿Qué piensas, Ángel?
No, mira, efectivamente, Luis, realmente los tentáculos del castrocomunismo son muy grandes y llenan muchos aspectos, avizorando lo que pueda venir en un futuro. Sabemos de que, y no hay que dudarlo, de que la mano de Cuba y Venezuela estuvieron muy atentos a la situación de Bolivia, porque era un eslabón que se le iba al llamado socialismo del siglo XXI, que quiere manejar todo ese eje ahí, suramericano, y ellos tenían que rescatarlo de todas formas. Y sabe Dios cuántas aviesas maniobras ellos hicieron para apuntalar nuevamente al partido de Evo Morales, porque era un duro golpe que se zafara ese eslabón, que es una de las bases principales para el tráfico, la producción de droga, y que ellos mantienen como punto principal para establecerse económicamente, afianzarse en el poder.
Evo Morales, que creo que está en Argentina, ya dijo que pensaba regresar al país, a Bolivia.
No, por supuesto.
Vamos a ver el tiempo que demora, la situación que se presenta ahora cuando venga el cambio de gobierno en Bolivia. Y por cierto, Ángel, que se esperaba una segunda vuelta entre Arce, Arce que ganó las elecciones, y el partido opositor. Y no hubo, Ángel, ni segunda vuelta.
Ganó. Sí, yo no sé, los pueblos, mientras más lo aplastan y lo oprimen, pues a veces se dejan llevar por la cuerda del amo, y es como si le pusieran una venda en los ojos y no ven más allá que lo que ellos le brindan y le ponen como aliciente de un futuro que siempre es incierto. Pues lo que hacen es nuevamente es humillar más al ciudadano, esclavizarlo más y llevarlo a un crimen de explotación.
Así mismo es. Bueno, hemos tenido un retroceso en algunos países de América Latina que parecía se encaminaban hacia el sistema democrático. También tenemos lo mismo en Argentina. Es increíble que Cristina Fernández esté de regreso en Argentina, está de vicepresidenta y hayan ganado las elecciones esas, ella de vicepresidenta, apoyando, claro está, sirviendo de bastón no, porque ella va a pasar a tener una fuerte presencia y toma de decisión en el gobierno argentino. Ángel, por otra parte, la Comisión Internacional de Justicia Cuba condena la designación de la dictadura cubana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ya anteriormente nos habíamos referido cómo Cuba logró obtener un asiento en este Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la región del Caribe. Y la Comisión Internacional de Justicia Cuba es precisamente una comisión integrada por juristas internacionales que se ha dedicado a documentar y recopilar todos o la mayor parte posible de los crímenes y atrocidades que comete la tiranía castrista para en su momento llevarla a organismos internacionales y juzgar a todos estos criminales. Bueno, ante la grave, esto es un comunicado que dice la Comisión Internacional de Justicia Cuba. Ante la grave problemática que enfrentan los derechos humanos en el mundo, se han creado instituciones a nivel local, nacional, regional y mundial para defenderlos. Estos derechos universales deben ser respetados, en especial por los gobiernos del mundo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería ser el órgano supremo de vigilancia y protección de los derechos humanos en el mundo, cuidando a las personas de los abusos de los regímenes. La dictadura cubana ha sido designada para ocupar un asiento en dicho consejo, lo cual pone a un violador de derechos humanos a cargo de la vigilancia y control de dichos derechos, sumado a la designación de China y de Rusia, los cuales tienen graves acusaciones y pruebas de abusos y violaciones de derechos humanos. Esto hace que el Consejo mencionado pierda toda autoridad en la materia esencial de su misión. Ángel, yo he hablado con algunos de los dirigentes de Justicia Cuba y están tremendamente defraudados, con un sentimiento de angustia tremendo, porque esto es como si el trabajo que están haciendo ellos, que consiste en su momento poder llevar quizás ante ese mismo organismo a los responsables de los crímenes y atropellos en la isla, pues esté en ese organismo al que supuestamente ellos en su momento tendrían que llevar a estos asesinos. Y también pone en una posición incómoda el trabajo que ellos vienen realizando para las denuncias.
Mira, Luis, yo no creo que lo ponga en una situación incómoda. Yo creo que esto debe dar a ellos más fuerza para seguir luchando y abogando por el respeto de esos derechos humanos. Sabemos que no se puede contar con esa comisión. En vez de una comisión de derechos humanos, debe ser una comisión de derechos inhumanos, aunque la inhumanidad no tiene derecho, pero bueno, es lo que incida a ver ese organismo, que ya no es la primera vez que Cuba forma parte y obtiene un asiento. Por eso hay que seguir batallando, haciendo las denuncias de forma colateral, hasta ver si sucede como en el año 88, donde se presentó a las denuncias de Cuba en Ginebra y Cuba fue condenada por primera vez. Y en otra oportunidad también, pues se acordó enviar un relator a Cuba, claro, que cosa que ellos nunca accedieron y nunca aceptaron, porque ellos son los que se consideran los dueños y amo y señor de su hacienda comunista, y ahí entra el que ellos quieren, por supuesto, y nunca de esa forma, mientras las Naciones Unidas siga operando de la forma que está, nunca se va a ver en ella una verdadera función en pro de los verdaderos derechos humanos y de aquellos pueblos que siguen siendo oprimidos. Muchos de ellos son chantajeados y ultrajados por esta misma maquinaria totalitaria que tiene el control de casi todos los organismos internacionales. Eso es parte también del proceso de penetración comunista en el mundo.
Ah, y termina esta nota de la Comisión Internacional de Justicia Cuba diciendo: Justicia Cuba hace un llamado a la ONU y a los países libres y democráticos que participan a reformar o a desintegrar este Consejo, que tiene una ilegitimidad de origen. Solicitamos la creación de órganos jurisdiccionales internacionales que cuenten con la autoridad y la legitimidad para juzgar y condenar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos y que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, para evitar la impunidad de dichos criminales. Ángel, precisamente hablando de esta designación, aceptación de Cuba, el Consejo de Derechos Humanos, y después de haber leído la nota de prensa que produjo la Comisión Justicia Cuba, precisamente también hay denuncias que se hicieron en su momento, y sería bueno que recordáramos algunas de ellas que se hicieron cuando aquel año fueron expresos políticos a hacerle denuncias allá en Ginebra.
Efectivamente, Luis, entre las denuncias que se hicieron, que hemos hablado, cuando se presentó la acusación directa de Cuba de violación de los derechos humanos, varios de los compañeros presos que estuvieron en aquella oportunidad fueron a Ginebra a hacer declaraciones que fueron recogidas en un libro de nuestro inolvidable José Carreño, 50 testimonios urgentes. Entre ellos podemos relatar en esta noche el de Trujillo Pacheco, Rafael Trujillo Pacheco, al mártir José Babuena Quesadilla. Honorables miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Honorables señores, el que suscribe, Rafael Trujillo Pacheco, preso político plantado durante más de 23 años, de los cuales estuve en calzoncillo 17 años y 4 meses, testifico que fui sometido, junto con otros presos políticos, a uno de los procesos llamados de ablandamiento, que tenían como objetivo aterrorizar a los presos políticos plantados para que desistiéramos de nuestra posición y aceptáramos el plan de rehabilitación y el uniforme de los presos comunes. Aquel proceso funcionó como sigue. Al no aceptar el uniforme de preso común, me mantuvieron en la fuerza desnudo, en una celda oscura durante 45 días. En la madrugada del 2 de febrero de 1968, me sacaron desnudo de la celda y me trasladaron en un carro celular a la prisión de Boniato. Allí me dieron un calzoncillo y me llevaron a uno de los calabozos del pequeño hospital manicomio de la prisión. Estos calabozos tienen 2 metros y medio cuadrados, sin agua, ni letrina, ni luz. En este espacio habíamos 7 presos políticos. En la mañana del martes 5 de marzo del 1968, fui trasladado al interior del penal, a un El Calzoncillo, al pabellón 2A, donde se me mantuvo con un grupo de otros 50 presos políticos que habían sido traídos el 28 de febrero desde La Habana para ser sometidos también al proceso de ablandamiento. 3 días después me condujeron ante mi madre y mis hijos, a quienes citaron sin mi consentimiento. Como dije anteriormente, yo estaba en calzoncillos. Trataban que mis familiares, presionados por el medio, me convencieran para que desistiera de mi posición de plantado. El 20 de marzo de 1968 me llevaron al campo de concentración Tres Macíos, cerca de Bayamo. Me metieron en una de las celdas llamadas gaveta, después de despojarnos del calzoncillo y ser golpeados con planazos de machetes y puñetazos. Las gavetas tienen 17 pulgadas de ancho por 6 pies de largo y 6 pies de alto, completamente cerradas, sin ventilación ni luz. Durante 2 días estuvimos 7 presos políticos en una gaveta. Después nos separaron en 2 grupos. En el estrecho pasillo fueron depositándose las heces fecales, ya que no había letrina ni agua dentro de las gavetas. Uno de mis compañeros, José Oscar Rodríguez Herrero, Napoleoncito, fue llevado a empujones a otra gaveta con presos comunes. Nos declaramos en huelga de hambre. 9 días después, me sacaron de la gaveta en camilla. Me inyectaron un suero fisiológico. A pesar de mi estado, pude observar el desequilibrio mental que comenzó a mostrar mi compañero José Francisco Balbuena Carzadilla. El jueves 30 de marzo del 68, nos trasladaron para la prisión de Boniato. Al día siguiente, dio fin la huelga de hambre. Estábamos de nuevo en los calabozos tapiados de Boniato.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.